Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Se ha cerrado la jornada 10 en Primera División, Barça 3, Villarreal 0, Osasuna 1, Español 0 y Almería 3, Girona 2. En el caso del Barça, dos goles de Lewandowski y uno de Ansu Fati. Datos de Lewandowski realmente increíbles, 10 goles para Pedro Martín, 11 para el resto de la humanidad. En 10 partidos de liga con el Barça, esto solo lo había conseguido dos jugadores antes en la historia del club, Romario y Ronaldo Nazario. Ambos metieron 12 en sus primeros 10 partidos, así que nombres muy ilustres al lado de Lewandowski. El Barça marcó los 3 goles del partido en 7 minutos en la primera parte, entre el 31 y el 38. Ahí hizo los 3 goles el FC Barcelona, pisó el acelerador y luego le supuso estar cómodo el resto del encuentro. En el Villarreal, Pedraza se ha lesionado en la primera parte, ha tenido que ser sustituido por un tirón en la parte posterior del muslo. Recordemos con este marcador el Barça segundo, a 3 puntos del Real Madrid, Villarreal noveno, a 5 puntos de la Champions. Hoy ha sido un día muy difícil para el Villarreal, porque el arquitecto de este Villarreal, el impulsor de este gran Villarreal en los últimos 28 años, José Manuel Llaneza, nos ha dicho adiós. Después de que anunciara en el pasado mes de febrero que padecía una leucemia, de tratarse, de sufrir una mejoría importantísima, de pasar un verano feliz al lado de su familia, de sus amigos, y de repente se encontró en septiembre con el fallecimiento repentino de su mujer, que había sido su pilar fundamental durante toda su vida y también en el transcurso de la enfermedad, y eso parece que supuso ya el fin de las fuerzas de José Manuel, que, insisto, hoy nos ha dicho adiós. Era una de las personas más importantes en el fútbol español en los últimos 30 años, por lo que construyó en el Villarreal y sobre todo también por lo que trabajó el fútbol de cantera, por la cantidad de partidos que veía, por sus viajes a Sudamérica para fichar jugadores importantes para el Villarreal. Y es una figura ya irreemplazable. El mejor fichaje que ha hecho Llaneza para el Villarreal es el del presidente, el actual presidente, Fernando Roch. Porque Llaneza estaba antes de Roch. Y cuando el antiguo presidente se decide irse porque tenía un problema de salud, en una comida en Villarreal, Llaneza es el que consigue que Fernando Roche entre en el club y cambia radicalmente ese club al que iban 2.000 personas a ver los partidos y que acabó convirtiendo en un equipo campeón en Europa. Descanse en paz, una persona importante, insisto, en el fútbol, un amigo y un oyente nuestro, José Manuel Llaneza. Luego haremos su merecido homenaje. Hoy, por ejemplo, es destacado lo que ha dicho Pau Torres cuando ha acabado el partido. Un tipo que ha jugado en todas las categorías inferiores del Villarreal, que es de Villarreal y que sabe mejor que nadie lo que ha sido Llaneza en ese club.
Sí, un día que nadie quería, ¿no?, que llegara. José Manuel había atravesado momentos, bueno, muy duros. Había superado ya muchas cosas. Ha dado todo lo que tenía que dar al Villarreal y toda la gente que siente el club y, bueno, la gente que lo ha podido conocer, creo que le estará siempre agradecido, porque sin él el Villarreal hoy no estaría aquí y nada de lo que venga ni nada de lo que se ha hecho hubiera sido posible. Fue la persona, ¿no?, que atrajo y convenció a la familia Roch para que apostaran por el Villarreal, y si él no hubiera hecho eso, pues no hubieran apostado por la cantera en Villarreal y posiblemente no estaríamos aquí hablando, ¿no? Así que, bueno, él ya lo sabe, lo supo en vida y, pues nada, darle muchísimos ánimos a toda su familia, a sus seres queridos, y que estaremos apoyándoles en lo que necesiten.
Mucho ánimo. Luego, insisto, lo comentaremos. En el caso del Barça, llega este buen partido y este buen resultado después de el pinchazo ante el Inter de Milán, que es el pinchazo más importante del año, y después de la derrota en el Clásico. Xavi Hernández.
Creo que hemos hecho un gran partido, nos tocaba reaccionar, no era un día fácil, después de perder en el Bernabéu y de empatar contra el Inter en casa se esperaba mucho de nosotros, hay muchas expectativas esta temporada y hoy creo que el equipo ha dado la cara, ha demostrado carácter, buena intensidad, buen ritmo, efectividad también de cara a puerta, muy bien en defensa. Bueno, está muy bien y sobre todo en ataque, al final le haces 3 goles a un equipo que era el menos encajado de la liga en estos momentos, ¿no? Buenas sensaciones en general.
Buenas sensaciones para Xavi Hernández. No sé si está en rueda de prensa o ha terminado ya la comparecencia de Xavi. Vámonos al Camp Nou, donde están Olivero, Serena y Joan Batllori. Creo que en sala de prensa estará Batllori. Hola, Joan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, aquí en la sala de prensa, donde ya ha hablado Unai, y estamos esperando que comparezca Xavi, que aparece ahora mismo, Elena, en la sala de prensa.
Sí, le veo pendiente del teléfono móvil, este que durante la semana pasada tenía un montón de mensajes dándole el pésame por supuestamente haber perdido familiar. Bromeaba ayer en la rueda de prensa porque, bueno, los 2 tropiezos hicieron mucho daño. Hoy más relajado Xavi Hernández, que va a empezar a responder las primeras preguntas en catalán.
Ahora estamos por allí cuando empieza a responder en castellano el técnico del Fútbol Club Barcelona. 11:36, Oliveros desde la cabina de retransmisiones, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, ¿qué tal, Juanma?
En 7 minutos lo ha solventado el Barça y Lewandowski, que ha hecho 2 golazos. En el primero, bueno, una maniobra fantástica, y en el segundo le han dado metros y desde fuera del área le han enchufado.
Un tiro, pues sí, a media altura, junto al palo izquierdo, ha sido tremendo también el segundo gol de Lewandowski. Después el gol que medio falla en su Fati primero, pero después que está en la línea de gol y remacha el 3-0 de la primera parte. Y para mí ha estado muy bien Xavi, porque me parece que, a diferencia de lo que vimos el otro día frente al Real Madrid, parece que ha inculcado que el equipo rascara en el centro del campo, que presionara muchísimo, ha inculcado dinamismo, ha metido savia nueva y han estado muy bien la gente que, por ejemplo, estuvo en la segunda parte muy bien en el Bernabéu, como Ansu Fati, el propio Ferran Torres y poco más. Partidazo de Frenkie de Jong. Me ha gustado también el buen partido de Jordi Alba, que además ha dado una asistencia incluida a Lewandowski. Solamente me parece a mí un pero. Es decir, cuando vas 3-0 y haces cambios y tal, me gustaría ver algunos minutos, por ejemplo, a Pablo Torre, que estaba en la convocatoria y que debe de jugar más a menudo. Y poco más. Esperar, como te digo, al próximo domingo, que viene el Athletic Club de Bilbao, que viene Valverde.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
11:37, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena Cope. Tenemos por delante una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas. Está Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Rico, hola.
Buenas noches, familia.
Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Y Senabre también está preparado. Hola, Senabre, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
Muy buenas a todos. Todos preparados. Está Fouto, está Pedrito Martín, está Raúl leyendo los mensajes y están el resto de noticias al margen de las que ya he contado en resultados. Por ejemplo, un partido que había aplazado de Europa League, por los actos conmemorativos después de la muerte de la reina Isabel, ha ganado el Arsenal 1-0 al PSV, 12 de 12, el Arsenal también en Europa League. En la Champions femenina ha ganado el Real Madrid 0-2 al Blaznia, con goles de Esther y de Olga Carmona. Y en la Euroliga de baloncesto, el Barça ha perdido frente al Zalgiris 73-72 y Valencia ha perdido frente a Fenerbahce 79-77. Al margen de esto, pendientes de algo que puede ser noticia. Damos un titular Fouto y luego ampliamos. ¿Parará o no parará el fútbol español por esa amenaza que hay de huelga o parón? Muy buenas, Fouto.
Muy buenas, Juanma. Hay que llamarle amenaza de parón y no de huelga, porque los clubes no pueden hacer esa huelga, que sería para la próxima jornada, la que se juega el último fin de semana de octubre. Eso se va a decidir o se va a poner encima de la mesa, Juanma, en una asamblea extraordinaria que ha convocado Javier Tebas para el próximo jueves 27 de octubre a las 11 de la mañana en la sede de la Liga. Los clubes están muy molestos con el gobierno por varios aspectos, que luego te amplío, de la nueva ley del deporte que se quiere aprobar. Entre ellos, que les desprotegen por parte de la Federación y por parte de la Liga. De la Superliga, mejor dicho. Luego te amplío, Juanma, todos los detalles en los que los clubes, la mayoría, menos Madrid y Barça, están en contra.
Perfecto. Está Xavi en rueda de prensa, sonido en directo desde el Camp Nou.
No sé qué te parece que la gente pite a un jugador como Gerard Piqué, y si pensabas que podía pasar algo así cuando le has elegido por delante de Eric García para meterle en el campo.
A ver, yo en el Gamper pedí unidad para el barcelonismo, ¿no? Y creo que es momento de estar unidos, tanto afición como junta directiva, medios de comunicación, staff, jugadores, es momento de estar unidos. Yo lo único que puedo decir de Piqué, que juegue o no juegue a nivel deportivo, dentro del vestuario es un ejemplo. Un ejemplo en mayúsculas, ni una mala cara, entrena al 100%, se deja la piel por el equipo, juegue 10 minutos, juegue media hora, juegue 90. Y esto lo digo públicamente porque además se lo merece. Ni una mala cara en ningún momento. En ningún momento. Y es un ejemplo de capitán. Y esto lo tiene que saber la gente. Entonces pido unidad. Si no fuera un ejemplo no diría nada. Pero lo es. Y a partir de ahí estar unidos. Estar unidos. Dentro del vestuario estamos muy unidos. Somos una familia, somos un grupo fantástico. El ambiente es extraordinario. Extraordinario, de las mejores plantillas a nivel humano que he vivido yo en mi carrera. Y esto es lo más importante. Y que Gerard esté para el grupo y para el equipo para sumar, esto también indica mucho de cómo es él, de ganador y de competitivo.
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Es un análisis muy simplista, porque la gente hoy se ha ido del campo pensando que los que hoy han jugado están mejor que los que venían jugando los últimos días. Es verdad que eran rivales distintos, pero ¿eso qué hace pensar? Cuando uno refresca el equipo y de repente mejora lo que había.
No, bueno, al final son sensaciones, ¿no? Y son, sí, va de rendimiento también. Al final estamos haciendo rotaciones porque creemos que el equipo tiene que estar al 100% para hacer la presión alta, para dominar el partido con balón en la presión tras pérdida, que hoy especialmente hemos estado bien. La línea defensiva pues tiene que estar al 100% para correr a espaldas de esos espacios que dejamos. En fin, no hago cambios para señalar a nadie, simplemente porque pienso que es lo mejor para el equipo y también algún cambio puntual táctico. Hoy queríamos hacer la presión por banda y creo que Ferran es el mejor de los de arriba para hacer esa presión muy buena. Pues bueno, nos ha ayudado también Ansu en defensa cerrando. Creo que en general hemos estado bien como grupo, ¿no? Y luego las individualidades, ¿no? Pero hemos estado colectivamente muy bien, muy bien.
Hola Xavi, Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. Acabas de decir que Piqué es un ejemplo en el vestuario, que quieres decirlo públicamente, pero ¿por qué crees que lo pitan? ¿Lo pueden pitar por las palabras de Laporta o de Mateo Alemany el otro día en la asamblea señalando que algunos futbolistas no quisieron bajarse el sueldo? ¿Puede ser por eso?
No lo sé, y tampoco no me importa mucho. Me importa el comportamiento dentro del vestuario. En el tema futbolístico no hay ninguna queja, lo vuelvo a insistir, para mí es un ejemplo dentro del vestuario. Y está entrenando como el que más suma y eso es lo positivo para el grupo, ¿no? Al final, si tú estás para el equipo, al final el equipo se nutre y mejora. Entonces la gente está para el grupo, ¿no? Y una prueba es hoy la reacción del equipo, ¿no? Después de lo del Inter y lo del Madrid, requería hoy una reacción y todo el equipo ha reaccionado muy bien, todos los jugadores. Entonces, contento hoy especialmente de ser su entrenador.
Defensa a ultranza de Xavi Hernández para Piqué. Hoy Piqué ha salido al campo y ha escuchado una pitada considerable en el momento en el que ha salido al campo. Y luego, cuando ha tocado los primeros balones, ha habido parte del estadio que ha respondido con aplausos, como tratando de anular esa bronca que se ha convertido en noticia. Y desde luego es importante lo que acaba de decir Xavi sobre el comportamiento de Piqué dentro del vestuario, en los entrenamientos y con las decisiones de Xavi. Ahora, es muy distinto, y os lo pregunto a todos, el comportamiento que está teniendo Xavi públicamente con Piqué en el día de hoy a lo que está teniendo el club, que evidentemente le ha señalado como uno de los responsables del problema económico a él, a Busquets y a Jordi Alba.
Por eso es muy lícita la pregunta de Elena y es muy lícito el mensaje de unidad que dice Xavi y el que incluye a la directiva. Porque sabe que ha desunido, porque eso no suma, y mucho menos en la semana que lo hizo la Junta Directiva, que justo antes partidos...
Lo hizo el domingo de que empezaba la semana de Inter y Villarreal.
De Inter y Madrid, clásico.
Claro. Yo no creo que lo piten porque lo señalan, también señalan a Busquets, y a Busquets no le pitan, es decir, a Piqué le pitan, a lo mejor por eso, pero también por el personaje y por todo lo que engloba la figura de Piqué, y porque la gente al final tiene la sensación de que el Mundial de Globos, que el ser el dueño de la Andorra...
Sí, pero eso era el año pasado también y no le pitaron.
Claro, pero esperan a que llegue la mala racha de resultados. Repito,
no
Busquets.
Mala racha, si el equipo estaba este año está mejor que el año pasado.
Pero vamos a ver, Busquets está tan mal como Piqué y a Busquets no le pitan y le han señalado tanto o más.
Pero que a Jordi Alba sí le han pitado.
Yo creo que los pitos son más coyunturales y se debe a, primero a la señalización por parte del presidente y luego a los errores que cometió en el estadio Santiago Bernabéu.
Entonces, ¿en el Bernabéu?
No, el Inter, contra el Inter. Como fueron los errores tan graves y tal que se vieron tanto, yo creo que a partir de eso cuando la gente pita. Pero vamos, esto puede cambiar de... Si juegas el próximo fin de semana, juegas bien y se acabó lo que se da.
No es la mejor decisión pitar a los tuyos. Yo cuanto más mayor me hago, más me cuestiono eso de que todas las opiniones son respetables. Hay algunas opiniones que a mí me parece que no son respetables.
Estoy de acuerdo.
No hablo de esta, pero podría hablar también. Creo que Piqué, en la globalidad y en la coyuntura del momento, le ha dado tanto al equipo y tanto al club que hay que tener con él la consideración de una despedida digna.
Les pitan porque no se han bajado el sueldo, no nos engañemos. El que se baje el sueldo es un héroe nacional en Barcelona.
Si hubiera hecho un partidazo contra el Inter, claro, yo estoy seguro de que no lo hubieran pitado.
Si no se baja el sueldo, pero mete tres goles de cabeza y las salva todas, no lo hubieran pitado. Yo creo que es una mezcla entre la situación personal que está viviendo Piqué, yo creo que eso influye en el público, y luego la foto sobre todo de los brazos abiertos del día del Inter. Pero para mí es injusta, yo entiendo... Siendo verdad lo que dice Miguel, que no hay que pitar nunca los tuyos y tal, pero yo entiendo cuando han pitado a Jordi Alba.
Puntualmente.
Sí, sí. Pero vale. Jordi Alba, por ejemplo.
Que lo estés esperando para cerrarle, no.
Tú puedes pitar una acción, o sea, una jugada, o decir, despabila, tío, vaya día que llevas, pero lo que no puedes hacer es.
Jordi Alba estaba bostezando, no me acuerdo qué día, en el Camp Nou, en el banquillo y tal. Entonces, esto sí que lo puedo llegar a entender, pero Piqué, como dice Xavi, ha sido ejemplar. Está calladito,
Dani, a ver, la frase que ha dicho Xavi de Piqué la dice de todo el mundo. O sea, aquí está Elena, está Bajori, y cuando tú le preguntas por cualquier futbolista, el otro día le preguntaron por Ferran y dijo, es un ejemplo, Xavi siempre dice lo mismo de todos sus futbolistas. Y respecto a Piqué, dando la razón a todos, aquí hay una cosa que es evidente, que es que las vacas sagradas están señaladas, les pitarán a unos o no les pitarán a unos, pero tanto Laporta como Mateo Lehmann han jugado con ellos, los han desprestigiado, los han señalado, les han dicho que no son solidarios, les han dicho de todos. Y entonces dentro del Camp Nou, que hay 90.000 personas, pues hay gente que los tiene hartos y que no los quiere ver más.
Me sorprende que Xavi pida unidad a todos, incluidos los medios. ¿Ha dicho los medios?
Ha sido los primeros que ha dicho.
¿Los medios?
Los medios.
Perdón. ¿Puede venir el Barça aquí a pedirnos unidad?
Sí,
con el trato que recibimos nosotros del FC Barcelona, que es una auténtica vergüenza.
Me imagino que será más los medios locales.
Los medios de Barcelona.
La COPE también está en Barcelona.
Pero no es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo?
Y bien representada.
No es lo mismo.
Hazles el caldo encima de ellos.
No creo que haya una...
Y que el mundo deportivo.
No creo que haya... COPE Barcelona sí.
Bueno, pues, pero escucha, perdona, es que la unión...
No creo que haya un medio mejor representado en Barcelona que la COPE.
La unión del sport y del mundo deportivo ya la tienen de por vida. El problema es que no quieren más unión con nadie.
Bueno, pues eso, pues les pedirá no quieren ellos, más no unión con nadie nosotros.
Y no se les mete en la cabeza.
¿Al partidazo que... le va a pedir Xavi unión con respecto al Barcelona?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que yo le diría a Xavi que seguramente muchos barcelonistas escuchan el partidazo.
¿Y
su mensaje de hoy, a lo mejor donde más se ha escuchado es en el partidazo de la cadena COPE?
Y a él seguramente se la traerá el Pairo lo que se diga en el partidazo.
Bueno, pues
le interesará más lo que se diga.
Pues entonces vaya política.
¿Cómo nos va a pedir unidad a nosotros?
Bueno, ¿qué somos nosotros?
Somos unos medios nacionales.
Perdona. Nosotros viajamos con el Barça durante todo el año.
Que no tiene nada que ver.
¿Cómo que no tiene nada que ver?
Una cosa es COPE Barcelona y otra cosa es el mundo deportivo, el sport y los medios locales.
Él se está refiriendo a eso, Juanma. Bueno, se está refiriendo a los medios de Cataluña.
Perfecto. Nosotros somos un medio de Cataluña.
Entonces una cosa. No le des más vueltas.
Sí, se la doy. ¿Sabes por qué?
No.
¿Sabes por qué? Porque me siento muy maltratado por el FC Barcelona.
Eso es otra cosa.
Lo ideal es que no se refiera ni él ni nadie a los medios.
No.
Con los medios.
A mí me molesta hasta cuando lo pide la selección española, imagínate, como para que me lo pida el Madrid o el Barça.
Con los medios no hay por qué contar. El trabajo de los medios.
Yo no tengo que pedir unidad.
No es mirar hacia otro lado. Es más bien todo lo contrario.
Incluso
el trabajo de los medios sí que es señalar todo lo que a los medios con el oportuno análisis considere que puede dejar en evidencia actitud, comportamiento, gestión, sí, en fin, todas esas
incluso
cosas.
Los que somos,
yo entiendo que el barcelonismo, bueno, y el barcelonismo y los barcelonistas, los protagonistas, sí pidan unión, que sería, claro, verdaderamente necesaria, porque si hay un reflejo yo creo en el barcelonismo, incluso en la política catalana, es que los independentistas son los que más daño hacen a los independentistas y los barcelonistas los que más daño hacen a los barcelonistas.
Sí, en este sentido, a ver, Miguel,
se nos está yendo un poco el...
No,
se nos está yendo.
Es mucho más sencillo que todo esto, lo resumo muy rápido. Los periodistas, incluso los que somos barcelonistas, catalanes, no sé qué tal, no trabajamos para el Barça, trabajamos para los oyentes de la COPE.
Pero esto sería
para
mucho más sencillo. Esto sería mucho más
tal.
Sencillo. Si nuestra relación fuera una relación cordial, una relación de intercambio,
equitativa, Juanma, equitativa.
Entendería
equitativa,
que me pidieran, Juanma, algo. Pero es que el Barça a mí, es que no creo que tenga nunca la decencia de pedirme
una
nada.
Entrevista,
pero,
aunque te dieran una entrevista cada semana, sí, no te tienen que pedir, bueno, que opines a favor o en contra.
Entendería que me llamara el jefe de prensa y me dijera, oye, a ver si nos echáis una mano con esto, qué tal. Pero así. Pero
a ver, bueno, Juanma, es que eso, Juanma, los medios en Barcelona, los que hemos vivido, los medios de Barcelona en Barcelona. Desde que los medios de Barcelona, en Barcelona, aceptaron tener una relación comercial con el club, claro, se ha escoñado
la
relación. Ya. Porque en ese mismo momento, los medios en los que hemos trabajado, los que estamos hablando ahora desde Barcelona,
vale,
descubrimos que los medios que sí. No querían lectores ni oyentes, sino clientes.
Pero una cosa, que si esto al final nos convierte en más libres. Porque yo siempre lo digo... ¿Qué nos pueden quitar? Si no tenemos nada, no nos pueden quitar nada. O sea, es decir, a mí no me pueden quitar una entrevista con Xavi porque no me dan entrevistas con Xavi. No me pueden quitar una entrevista con Lewandowski porque no me dan a Lewandowski. Como no me la pueden quitar, pues estoy libre de cualquier atadura. Es que no me pueden... No te voy a dar esto, da igual, si no me das nada ya.
Han sido los medios los que les han enseñado... Los que han enseñado
el camino. Sí,
concretamente, Barcelona,
¿sabes quién
que
ha sido?
Por lo que te da hay que pagar.
Han sido los directores de comunicación. Es decir, los periodistas. Los propios periodistas han sido los que han puteado al resto de periodistas en, ejerciendo. Espera, que ha dicho algo más Xavi Hernández importante en la rueda de prensa. Elena.
Sí, que se acaba de levantar ahora de esta sala de prensa con el móvil en la mano. Entraba con su iPhone y ayer nos contaba que la semana pasada, después de los dos tropiezos frente al Inter y en el Bernabéu, todo eran mensajes de gente que le quiere, sufriendo por él, como si hubiese perdido a un familiar. Hoy, ¿qué WhatsApps tenía Xavi Hernández en el móvil? Él mismo responde.
Nada, pues felicidades, enhorabuena y bueno, parece que me ha tocado la lotería ahora, ¿no? Es el Barça, mira, el Barça es esto, tranquilidad, calma, equilibrio emocional, ahora no somos el mejor club del mundo ni el mejor equipo del mundo, oye, pues esto es así. Ahora parece que ya tenemos que ganar todos los partidos, ¿no? 3-0, 4-0 otra vez y no es así. Sé que las expectativas son muy grandes, pero nosotros trabajar con humildad y vamos a intentar luchar por títulos, que es el objetivo, lo dije ayer, es el objetivo de la temporada.
Sí, la mejor frase fue de Preciado, cuando dijo, siendo entrenador del Sport, dijo, ni antes éramos el Bayer Leverkusen, que no sé por qué dijo el Bayer Leverkusen, ni ahora somos la última mierda que cagó Pilatos. Lo dijo tal cual, en una rueda de prensa.
Es evidente que el Barça hoy, la primera parte ha cambiado, también ha cambiado la alineación, Xavi puede inventar también en sus declaraciones que eran rotaciones, no es así. El señalamiento de Dembélé y Rafinha por Ferran y por Ansu Fati es clarísimo. La posición de De Jong, que por fin parece ser, ojalá, va a acabar siendo un hombre importante en este equipo, es importantísima. Uh-huh. Y también tenemos que decir una cosa. Yo no sé qué podría ser, y que lo entendería perfectamente, si por el fallecimiento del brutal señor Llaneza, pero a mí el Villarreal me ha decepcionado
ha
de una manera brutal. Entre otras razones, porque el Villarreal...
Déjame cerrar el campo, por favor. Cerramos desde el Camp Nou. ¿Algo más, Joan y Elena?
Mira, sobre eso Unai, sobre el fallecimiento de Llaneza, ha dicho que era un día muy difícil para todos en lo emocional, pero que él cree que eso no ha influido en el terreno de juego. Sí que lo ha definido como un gran competidor y que deja mucho en el Villarreal y en el mundo del fútbol. Y sobre el partido, bueno, no tenía muchas ganas de hablar, estaba con la cara larga Unai, día duro, han intentado desactivar al Barça pero no lo han logrado, que no han hecho un buen partido y que el Barça ha sido mejor y que el resultado así lo refleja.
Elena, ¿algo más?
que la reacción, ha dicho Xavi, es de familia. Ha destacado los menos habituales que hoy han formado parte de esa revolución que le ha funcionado con el 3-0 y ha destacado sobre todo la masterclass de Frenkie de Jong, ovación atronadora hoy para el mediocentro holandés, actuó en lugar de Sergio Busquets. Ha pedido el cambio, lo ha confirmado él mismo en Movistar, por una pequeña sobrecarga en el gemelo, pero está bien y está ya para estar el domingo contra el Athletic Club, que será el siguiente rival que visitará el Camp Nou.
Joan, Elena, un beso, un abrazo, repartidlo como queráis.
Chao.
Adiós, hasta luego.
Chao, Juanma.
Hasta luego. 11:55, hora menos en Canarias. ¿Qué os ha gustado más, el primer gol de Lewandowski o el segundo?
El primero.
A mí
yo
también.
El primero, sí. El primero. Por cómo se gira, y tres defensas al suelo.
Estaba hablando yo, pero ¿cómo vais?
¿Estabas hablando tú? ¿De qué?
No, ya sé. Pero, no.
¿Cuál te ha gustado más, Emilio? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál te ha gustado más?
A mí el gesto... No te vengas arriba.
Mira Papá Noel. Tengo la sensación de que tengo a Papá Noel en la televisión.
Viendo a Emilio asusta más que solo oyéndole.
El gesto. El otro día me dijeron que era como Anguita. O sea, el gesto previo al primer gol ha sido de enorme delantero centro, sí.
El primero porque es más difícil y más importante.
Pues a mí es lo que se decía de todo, ¿no?
A mí estéticamente me ha gustado más el segundo, mucho más bonito.
A mí es que el movimiento del primero me parece que ha sido porque lo normal, crack, yo creo que cualquier otro habría rematado de primeras. Lo primero que te sale es rematar
y le rebota en el defensa.
Y él lo que hace es se libera de dos centrales, de dos defensas y del portero. Con una sola maniobra.
Ahora, que meta esos dos en 5 o 6 minutos, como ha hecho, y se haya cargado el partido, es la típica sensación que teníamos con Messi. Eso. Oye, cuando yo decido que esto se acaba.
Sí,
no lo hizo en el Bernabéu, pero vamos.
Ni en la Champions.
Yo creo que ha reventado el partido, creo que ha sido el mejor, pero también me ha encantado Frenkie de Jong, pero le quiero ver en partidos más exigentes. Es decir,
yo, David,
el partido no ha sido exigente porque el Villarreal, es que, como convendremos todos, no he inquietado, o sea, yo como es la única Emilio, vez
claro,
que no he visto.
Una cosa, no
visto...
vale que ayer gane el Real Madrid al Elche y que pongamos al Real Madrid por las nubes y hoy gane el Barça al Villarreal y este partido no es exigente.
Para mí no
os vale nada tampoco.
Estás apoyando a Xavi, estás respondiendo a su petición. Claro,
unidad. Para mí no la ha inquietado por mérito del Barça.
Sí que nos vale, era un partido complicado.
A David, digo a David.
En las circunstancias del Barcelona.
A David.
Es que el Villarreal no ha hecho nada, nada.
¿Y el Elche ayer hizo mucho?
Era lo que estaba diciendo yo cuando me habéis interrumpido,
sí,
con
perdón. Verdad.
Pero bueno, pues mira, no pasa nada. Papá Noel siempre perdona.
Déjalo para el domingo en el tertulión, que es tu programa.
¿También? Sí. Vale, estupendo. Bueno, siempre es el tuyo. Siempre.
De todas formas, el Villarreal hoy evidentemente estará afectado por el fallecimiento de Yareza, pero el Villarreal está jugando muy mal esta temporada. El domingo en Anoeta jugó un partido malísimo.
Está noveno.
La relación entre la calidad de la plantilla.
Pero hay que tener
rendimiento en Liga.
Sí, pero hay que tener
lamentable.
En cuenta que los equipos de Unai empiezan a funcionar a partir de diciembre.
No, en Liga no. En Liga el año pasado no funcionó. O sea, que no le me cuentes.
En Liga el año pasado hizo una segunda vuelta de que casi hace pleno de puntos.
El año pasado,
lo que pasa es que perdió tanto terreno.
Perdió
tanto terreno en la primera vuelta que no le dio tiempo de alcanzar. Y este año lleva la misma dinámica.
Muy pobre temporada en Liga. Lo que pasa es que en semifinales de Champions te viste en una temporada muy bien. Ahora,
y
esta
con
temporada
el Sevilla
Liga,
le pasaba
a mí
igual.
A mí siempre me ha dado la sensación, y desde Barcelona es un sitio estupendo para poder decirlo, bueno, aunque yo estoy en Mallorca, que es que el Villarreal siempre se ha conformado con jugar bonito y con jugar estupendo. Y con esa sobradez y con esa etiqueta.
Escucha una cosa, a ver si vamos a criticar ahora que el juego y los éxitos del Villarreal.
No los voy a criticar.
El Villarreal es el mejor equipo de España.
Pero
es el tipo de equipo que le ganó títulos. Porque es flojito en defensa y muy...
Pues a mí contra el Atlético me pareció un equipazo el día que ganó en el Wanda hace ahora un mes y medio.
La segunda jornada de Liga.
Pero me pareció un equipazo que daba un paso adelante.
No, si equipazo lo es.
Yo hasta que ha reventado el partido Lewandowski, yo imaginaba un tostonazo de partido por parte del Barça.
Ha tenido dos aproximaciones al principio el Villarreal, que cuidadín, si le sale el último pase, la puede meter.
El partido lo destroza Lewandowski y a raíz de los dos goles el partido cambia y ya se vuelca la portería del Villarreal y ya no ha habido color.
Creo que el Barça ha matado el partido.
Sí, porque también te digo una cosa, ya tocaba frenar la sangría. O sea, el Barcelona tampoco puede estar todo el año haciendo el ridículo como el día del Madrid o el día del Inter de Milán.
No, no, lo que tiene que hacer es lo que ha hecho hoy. O sea, no dejar vivo a un rival 70 minutos.
Y si tener continuidad lo que ha hecho hoy.
Esos 10 minutos de inspiración, meter todas las que puedas.
Ahora claro. Quiero ver yo, porque ya me conozco mis clásicos, que ahora ya Frenkie de Jong es Dios, es el heredero de Busquets.
Hoy ha hecho muy buen partido.
¿No? Hoy ha sido un partido muy poco exigido. Porque te digo una cosa, Busquets no ha estado mal en el 100% de los partidos. Ha estado muy mal en los partidos exigentes.
Sí, yo, David,
es decir, Busquets,
yo eso reconozco que lo he pensado hoy. Claro, quiero ver a Busquets por delante de los centrales un día que haya batalla en esa zona.
Yo lo que quiero ver es a Xavi Hernández...
A De Jong quieres ver por delante.
Yo lo que quiero ver es a Xavi Hernández teniendo la misma confianza y los mismos elogios y la misma palabrería para De Jong que ha tenido con Dembélé. Misma.
Bueno, es que sabes lo que pasa, que con Dembélé hacía falta convencerle.
No, es que a Xavi Hernández, Juanma, no le gusta De Jong, porque cree que es un verso suelto, que es un tío que se tira para adelante, que es un tío que no hace las funciones y las obligaciones de lo que tiene que hacer un centrocampista.
No lo sabíamos en
lo que significa para el Barcelona. Parece un futbolista sensacional, pero le parece que es un poco díscolo, ¿me entiendes?
Quería hablar Elías
sí,
Israel.
Yo digo que siempre tenemos la tendencia de señalar a determinados futbolistas, en este caso Busquets, Piqué. Sin embargo, si Lewandowski hubiese estado en Múnich como ha estado hoy, el Barça estaría metido en la Champions. Es así de claro. Y lo que pasa es que el fichaje siempre es la cara nueva, siempre es el jugador que es deslumbrante, que pero lo si es, porque es buenísimo, pero es así.
Pero lleva 500 millones de goles en tres partidos.
Si hubiese estado en Múnich como ha estado
hoy... Claro, pero no puede ser cada día.
No puede ser cada día. Tiene que ser ese día.
Es como cuando
te vas a Lewandowski para ese día.
Os molesta todo, de verdad.
No, me molesta todo. Hoy yo te digo que a mí me maravilla Lewandowski.
Es la moda del tertuliano. ¿De qué se habla que me opongo? ¿Por qué está de moda? No. Lo critico.
Peleo con el mundo.
¿Pero por qué se le exige tanto a Busquets y no se le exige a Lewandowski en el partido determinante, que es el de la Champions? O sea, el de verdad. Claro, cuando tienes que meter a tu equipo a la Champions, que es el salto que tiene que dar el Barça.
El rendimiento y el momento de la carrera de Lewandowski y de Busquets es diferente.
¿Lewandowski no marcó contra el Inter?
No.
Sí, dos.
Sí, lo metió dos goles.
¿En el Camp Nou, sí? Entonces,
habla del Bayern concretamente.
Puede meter cada día, pero casi ha metido cada día. No bueno, puede meter cada día, ni Messi metía cada día.
Es verdad que en el campo del Bayern falló sobre todo uno, sí. Una prácticamente hecha.
Sí.
Pero yo, de entre todas las cosas que ha hecho Lewandowski, lo que más destacaría no es la que falló, sino las 11 o 12 que ha metido.
Claro.
Porque el Barça el Barça está donde está... por los 11 o 12 que ha metido.
Sin lugar a dudas, la lista enorme de problemas del Barça, Lewandowski no está o está abajo de todo.
Porque le ponéis abajo de todos. Parece el menor de los problemas, pero tiene que aparecer ese día, para mí.
Bueno, hombre, Lewandowski no apareció ese día, pero va a aparecer en el 85% de los partidos del Barça esta temporada. De hecho, si el Barça hace algo en Liga este año, seguramente sea gracias a Lewandowski.
Totalmente.
Me refiero a que pueda ganar.
Sí, pero Juanma, a lo que se refiere Elías, sobre todo en la comparación con el salto de calidad que le comparaba. O sea, lo que decíamos el año pasado. Al Barça le da para lo que hizo el año pasado.
Para que no pueda estar bien 365 días al año.
David, perdona. Pero lo que está diciendo Elías es coincidimos todos, ¿verdad? Que es que la aportación, la llegada de Lewandowski es tal vez... si no coincides tú.
Cambio el tercio. Ansu Fati. Ha contado de Elena en Tiempo de Juego que desde que tiene información que como Luis Enrique haga una lista de 26, que recordemos puede llevar hasta 26, pero Luis Enrique tiene quizá la intención de llevar 23, pero si lleva 26, que puede, que entra en esa lista.
Yo creo que Luis Enrique ya se lo ha dicho. Yo creo que el Ansu Fati de hoy, Luis Enrique se lo lleva sí o sí.
Yo creo que Luis Enrique ya se lo ha dicho.
Te hemos escuchado, Emilio. Espera, vamos a escuchar a los demás. Emilio cree que Luis Enrique ya se lo ha dicho. Y a partir de ahí iniciamos otra tertulia. David Sánchez.
Yo creo que Luis Enrique, si llama a 23, también se lleva a Ansu Fati. Porque no lo digo por el gol.
Yo
sí que he tenido la sensación de que era el jugador con chispa, con explosividad, con valentía, que no ha demostrado en lo que llevamos de temporada.
En el Bernabéu, sí.
Y tengo la sensación que Luis Enrique... algo así se lo tiene que llevar a Qatar, sí o sí.
Lista 11 de noviembre, ¿eh? 11 de noviembre, viernes.
12:30.
12:30 del mediodía.
¿Alguien me puede decir un delantero español mejor que Ansu Fati?
Ninguno.
Hombre, ahora
ninguno. No sé, pero es, no se trata de lo que pensemos nosotros.
Morata,
ninguno, ninguno. No la ha llevado. Sí,
Borja Iglesias no está mal.
Es que te digo una cosa, Luis Enrique, cuando no lleva a Ansu Fati, no lo lleva porque no tenga gol o talento, no lo lleva por un tema físico. Claro. Yo creo que Luis Enrique, a la que vea que Ansu Fati físicamente está al 100%, independientemente de los goles que lleve en la liga, lo va a llevar.
Fíjate, bueno, hoy con balón le he visto regular. Le he visto mejor físicamente que con balón.
Le quedan 5 o 6 partidos antes de la lista. Si está bien físicamente, yo creo que entra, aunque lleve 20.
Pero una cosa, tiene que ponerlos, ¿eh?
¿Quién es?
Tiene que ponerle.
Va a jugar.
Después
con
de ponerle hoy, seguro.
Con Xavi juega.
Seguro.
Va a jugarlo todo.
Seguro, sí. ¿Y quita a Rafinha?
Cualquiera de los dos.
Aquí no sé.
Juanma,
si está bien físicamente.
Juanma, quita a Rafinha, no. Ya lo ha quitado a Rafinha. No, no, no.
Bueno, lo ha quitado hoy.
Es que hoy era el partido.
Pero si ha declarado... ¿Cómo que hoy era el partido? Perdona. Sí, no, te lo voy a explicar.
Era el partido después del caos.
Vale, hoy era el partido después del caos.
La elección era hoy. Juanma, la elección era hoy.
Pero vamos a...
Es que
a ver si lo mucho. Mira, vamos a ver una cosa. Los espectadores de 13, me lo juro, tienen que pasar miedo. Porque hay una persona que se come la cámara. No te acerques. No, si yo,
Emilio, ponte las gafas
si yo no la quiero
que
tener
no
esta cámara.
No la quieres tener.
No la quiero tener.
¿Y por qué
la quiero tener? Yo la tengo por ti y por 13 y porque me obligan. Pero yo no la quiero tener.
Te obligan. No hagas nada obligado.
Ya está, te lo digo para eso. Yo lo que te estoy explicando, Juanma, que tú no quieres entender, es que el Barça después de...
Acércate más.
No, me alejo si quieres.
No, acércate.
¿Entiendes? Después del Inter y después del desastre del Bernabéu, hoy era la alineación. Y la alineación ha sido Ferran y Ansu Fati.
Pero el partido gordo de lo que llevamos de año era el Inter. ¿Jugó Ansu Fati? No. El partido gordo después del Inter era el Real Madrid. ¿Jugó Ansu Fati? No.
Pero la decisión ya está tomada.
No, pero vamos a ver. Ha declarado Xavi que va a hacer rotaciones, que va a hacer cambios.
No, sí.
O sea, que Ansu Fati y Ferran
con
no sé cómo...
Con Ansu Fati ya ha rotado bastante.
Tiene que rotar, pero Barcelona, hasta que empiece el Mundial, no puede perder ni un punto. O sea, que el equipo que ponga tiene que ser el mejor en cada jornada.
No, es que el Madrid no tiene pinta que los vaya a perder.
Claro, entonces, por eso, tú hasta el Mundial tienes que, como mal menor, mantener
la única duda que reside en Ansu Fati es el físico. Si está bien físicamente, yo creo que va a jugar, si no todos, casi todos, y se lo lleva Luis Enrique.
Y tanto.
Que ya está, que lo sabe hasta él, hombre.
Ya lo sabe.
No sé si lo sabe. Si lo dice Emilio, lo sabrá. Yo creo que debería llevarlo, pero no me atrevo a decirlo.
Vale. ¿Queréis decir algo más del partido? Nada más, ¿no?
Nada más.
12:07, hora menos en Canarias. ¿Mensajes?
¿Apago esto ya, no?
No, sigue. Vale. Además es que me gusta mucho verte.
Pero ponte las... Emilio, de verdad.
¿Sabes una cosa? Te entiendo mejor.
Emilio, de verdad, ponte las gafas que das menos miedo.
Te entiendo muy bien.
No, pero es que si me pongo las gafas se refleja la luz esta atómica que me han puesto.
¿Pero qué te han puesto? Pero si es un móvil enchufándote la cara.
No seas tonto. Hay un halo de luz que no sé qué narices me han enviado.
Emilio, ni caso, que estás muy bien, que estás muy bien.
Una cosa de luz que te han enviado.
Sí. Sí, yo qué sé, me la mandó a la copa.
Eso es de los dos. El círculo.
Es un círculo, pero eso es, por ejemplo, si quieres hacer un Twitch o un TikTok, sí, aprovechalo.
Sí. No, si quieres. No, yo no vivo de esto. Entonces, yo lo hago por ti. Ahora mira, lo apago y qué tal.
Mejor apago.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Ahora, esto de verdad es. Es
lo fácil
increíble.
Que estábamos antes de.
Antes de que llegara 13.
Esto se arreglará en el Mundial.
¿Cómo nos ha complicado la vida 13? Venga, dale.
Mira, están escribiendo un montón de mensajes, al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Estoy totalmente de acuerdo con Juanma. Yo también me he quedado a cuadros cuando he escuchado a Xavi. La prensa está para informar, no para hacer piña con un equipo de fútbol. ¡Qué escándalo de jugadores Lewandowski y qué pena que no lo hubiéramos fichado hace 5 años! ¿Cuántos títulos nos habría dado jugando junto a Messi? Otro oyente dice, pues tiene razón Xavi, Piqué es un gran capitán y un gran compañero. Ni una queja de un tío que ha sido una estrella del fútbol. ¡Chapó para Gerard! No me gusta ser ventajista, pero qué casualidad que el día que no está Eric García, el Barça vuelve a ser un equipo serio en defensa. Otro oyente dice, vengo por aquí a recordaros que Asensio lleva más goles esta temporada que el todopoderoso fichaje Rafinha. Y dice otro oyente, qué bueno es Lewandowski, el mejor delantero del mundo, estoy leyendo. Pues nada, que le quiten el balón de oro a Benzema. Pero una pregunta, ¿este Lewandowski es el mismo que ha quedado eliminado de la fase de grupos de la Champions? Y escuchad a un oyente culé muy simpático.
Ole mi Barça, ole mi Barça, no estaba muerto, estaba de parranda. Vamos a darle un poco de margen ahí a Xavi, que está subiendo este equipo arriba poco a poco, y engrasando engranajes potentemente. Bueno, un saludo desde aquí, desde la Dama de Murcia.
Un abrazo. Oh. No caben más tópicos en un mensaje, para hablar del Barça. Bueno,
y el Barça no está eliminado todavía.
No, todavía no. Está al 99,9%, pero todavía no.
Hay un oyente de la COPE que quiere demasiado al Barça o que no lo quiere mucho.
Sí, sí. Bueno, ¿saben lo que dice Fuentes Pina? Que la vida se resume en dos palabras: compartir y disfrutar. Fuentes Pina es el Ribera del Duero ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y disfrutar en familia y amigos. Recuerda el consejo, siempre con Fuentes Pina. 12 y 10, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.